Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
La madrugada ha llegado, conectado a la radio, otro fin de semana. El programa ha empezado, me he quedado desvelado y me pongo a cantar. Habrá risas y ritmo, entrevistas, canciones y la hora vintage. Volverá el espejito, sonarán peticiones y mucho, mucho más. ¿Y hoy quién vendrá al cafetín? Con Anselmo Mancebo, con sketches y más, hasta que puedas bailar. Y la mar de contentos, a las 6 llegaremos sin haber roto nada. ¡Vamos allá! ¡Que esto va a empezar!
¡La Noche con el Grupo Risa!
Hoy es un día de fiesta, vamos al monte a jugar.
¿Qué tal estáis, amiguitos? Soy Fernando Salaverde. ¿Cómo se nota, Whopper, que has cumplido años y nos traes esta música tan vanguardista y tan bonita? ¿Qué tal estás, David Miner? ¿Estás bien o no?
Sí, sí. Muy bien, muy bien.
Bien.
Siempre decimos lo mismo, un matiz. El programa es hasta las 5, no hasta las 6, como decía Chemi.
Ah, vale, perdón.
El sol, el mar, la canción, la flor, se confunden en la lejanía.
El sol, el mar, la canción, la flor se confunden en la lejanía. ¡Qué bonitas fiestas! ¡Qué fiestón! ¡Qué barbaridad! ¡Qué concepto de la fiesta tiene nuestro amigo Marco! ¿Eh? ¡Qué bonito!
Vamos al monte a jugar. Sonríe el sol por la mañana.
Os convocamos, pues, a todos, amiguitos, a ir al monte a jugar, ¿eh? A tratar bien al monte, no hacer incendios y hacer el cabra. ¡Ir al monte a jugar! Gracias, María Jesús y su acordeón, que estamos escuchando en este momento. Y sirvan mis palabras para dar paso a Pepio Mío Castaño, que como siempre va a alumbrar y a poner la primera piedra a este pedazo. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, bueno! ¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
¡Barraba!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena.
Voy al baño.
¡Cope! Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa.
Very, very well.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Pues coño, habrá que subirle el sueldo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos. Chicos, chicos, muy buenas noches a la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ahí estamos. Hoy quiero saludar especialmente a los piratillas, Marsal, estoy mosqueado esta semana, Ahí estamos, haciendo periodismo a etiqueta. Hoy hemos recuperado el radiocassette de doble pletina. Ahí, desde donde está el maestro Whopper pinchando estas alegres serenatas.
El loro de doble pletina.
El loro, exactamente.
Alegres serenatas.
Alegres serenatas en la noche, sí, sí. De verdad, Whopper, es el oro con esos bafles.
Extraíbles.
Extraíbles, absolutamente maravillosos. Bueno, saludamos a la gente People, que nos está escuchando a través del Telegram. Bueno, ahí es donde mandan los mensajes. Nos están escuchando a través de su dispositivo. O de su dispositivo se dice, ¿no? Ahora con lo que no es radio, ¿no? Es,
sí.
Es,
el ordenador, el móvil, la lavadora. Ahí estamos. Nuestra cuenta de Twitter, arroba Grupo Risa Cope.
Pues para ti el ordenador.
Correo electrónico. Invento, ¿eh? Qué maravilloso invento el correo electrónico. Con lo que tardaban entre las cartas. Grupo... GrupoRisa@cope.es.
Pues para ti el ordenador.
¿Y qué me decís de los mensajes de Telegram? Con lo caras que eran las conferencias. Antes, cuando estabas en Wisconsin, exiliado. Madre mía, no tenías un duro, Ahora clink clang y ya está. Y se graba encima. ¡Qué barbaridad! La tecnología avanza, que es un espectáculo. Bueno, Grupo Risa tiene 4 grupos de Telegram. El primero para hablar entre nosotros, para contarnos nuestras confidencias. Chico, El grupo del choque. El segundo grupo ya sabéis cuál es. El de las canciones, el de la música, Como si pusiéramos las dos pletinas a la vez sincronizadas.
High speed tubing.
Y luego el grupo número 3, ya sabéis. Paisano, Juanma Castaño, vaya fiesta. Partidazo de Cope, ahí lo encontráis todo. Y lo mismo ocurre con el grupo número 4, ese grupo del espejito, de Carlos Herrera, mi antecesor, o mi sucesor, ya no sé exactamente quién es, hombre. Hoy viene de invitado un veterano del Vietnam. Si queréis conocerle, enseguida nos sentamos aquí en el Rincón del Bar. Va. Bueno, señoras y señores, distinguido público, hoy vamos a abrir fuego con una leyenda de la televisión a la que seguramente habéis visto muchísimas veces. Y si no lo habéis visto, es que ya se ha marchado hace poco. Habéis tenido 47 años para verle, también es verdad, Ladies and gentlemen, con todos nosotros hoy el gran Jesús Álvarez. Hola Jesús, muy buena madrugada.
Hola, ¿qué tal chicos? David, Oscar, Fernando, un placer y un honor estar aquí con vosotros para reírnos un rato.
Hombre, por favor. No sé, haga los honores Roberto Gómez porque es un reciente premio al Alpardo.
Buenas noches.
Feliz.
Ya era hora de que este programa tuvieses invitados de altura y premios al Alpardo. Sí. Jesús Álvarez, un auténtico fenómeno. Hijo de Jesús Álvarez, hijo de Beatriz, un fenómeno. Sí. Premio al Alpardo. ¿Cuántos premios al Alpardo tienes tú, Jesús?
Pues con el próximo, dos.
¿Dos? Que de momento tienes uno, ¿no? Como el Grupo Risa.
Claro, porque el próximo espero que me lo den el año que viene, porque esto es entrar en la rueda, a mí me dijeron. Ya una vez que entras en la rueda, ya no sales.
Exacto, ya sabes que Enrique Cerezo tiene
lleva
14, 11,
el tío. No, 11, 14, no lo sé. Pero si solo ha habido 7 ediciones, ¿cómo es posible esto?
Exactamente. Bueno, primera pregunta que la voy a hacer yo, que es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. Querido Jesús, ¿cómo estás?
Pues estaba bien, pero al oíros a vosotros mucho mejor.
Hombre, ya.
Se me ha puesto el cuerpo jota de risa y esas cosas. Estoy encantado de estar aquí y del entrevistón este que me vais a hacer.
¡Entrevistón! Claro, porque yo me imagino que tú ya conocías a Roberto. Yo de chaval te recuerdo en Radio Nacional con, pues eso, no sé si será en Radio Z o en Talón Deportivo, pues eso, Santiago Peláez, Juan Magozalo, Alfonso Azuara, Rafael Recio y compañía.
Madre mía.
Entonces me imagino que tú ya andarías por esos campos de Dios peleándote por los protagonistas con Roberto Gómez, que estaba en la cadena SER, ¿no?
Sí, hombre, era un show. Y de hacer un partido de estos que él estaba en carrusel y yo estaba en tablero deportivo y coincidir en el a pie de terreno de juego era un show. Era Roberto ahí como se intentaba hacer con los protagonistas y como para pisarte los preguntaba cualquier chorrada.
La familia, ¿no?
No, está bien. Hemos pasado una época muy buena. Fueron nuestros comienzos. Yo empecé en la radio, evidentemente, y la verdad es que era la única escuela que había antes para la televisión. O sea, yo... Ahora fíjate, en las facultades, en las universidades, pues hay ya directamente carreras que te dirigen directamente a televisión, pero antes no, antes era el paso obligado por la radio.
Claro.
Y yo la verdad es que estuve poquito en la radio, tuve pues unos 5 años, menos, porque cuando entré en televisión llevaba únicamente un año de radio o 2 años, lo que pasa es que después compaginé radio y televisión, me fui tomando los mandos de la tele y con eso, con en la escuela de la radio conseguí hacerme un hueco en televisión, que yo ahora cuando veo las fotos de cuando empecé en televisión, digo, a mí cómo me dejarían siendo tan joven hacer televisión, ¿no? Con lo serio que era aquello, que solo había una televisión en España, madre mía.
Nos hemos perdido un ingeniero, tú ibas para ingeniero en realidad, ¿no?
Sí, es lo que yo digo siempre, ¿no? Que se perdió un buen ingeniero, pero se ganó un mejor periodista, espero. Sí, yo iba para ingeniero porque yo, de hecho, estudié todo el bachiller y el COU de ciencias y la selectividad, que fue el primer año que hubo selectividad en España, también la hice de ciencias, evidentemente. Pero bueno, que sí, yo iba para ingeniero. pero bueno, circunstancias de la vida pues me abocaron a estudiar, a meterme en una carrera, en una disciplina que me permitiera además también inmediatamente pues empezar a hacer mis pinitos en la radio, en los medios informativos y ganar dinero, porque yo perdí a mis padres muy joven. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años y mi madre 4 años después. Entonces yo con 16 años me tuve que abrir camino pues como pude en la vida, y lo más fácil y lo más rápido pues era empezar a trabajar en algún sitio donde, o a estudiar algo donde te permitiera trabajar a la vez en eso, porque claro, a un médico no le dejan, cuando empiezas en primero o segundo no se mete en un quirófano, o a un abogado no se mete en un juicio cuando va en segundo de carrera. Pero afortunadamente el periodismo pues te permite, si tienes ciertas habilidades, eres un poco dicharachero y tal, pues te permite empezar a hacer tus pinitos en la radio siempre que no tengas que redactar noticias o ponerte delante de un micrófono noticias que no sean deportivas.
Claro.
Porque ese fue el argumento que a mí me dieron cuando yo tenía un jefe en la radio, que le dije: oiga, don fulano, que yo quiero hacer micrófono y redactar noticias, que es lo que me gusta. Y me dijo: ya, pero es que usted no ha terminado la carrera todavía. Y digo: bueno, pero estoy en ello.
Claro, claro.
Ya, pero es que si no ha terminado la carrera, usted no puede ponerse delante un micrófono y tal. Y dice: bueno, a menos que quiera usted hacer información deportiva. Y dije: ¿cómo? Pues al deporte se juntaron, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer.
Claro.
O sea que...
Tu debut en televisión, que estabas en segundo de carrera todavía.
Sí.
¿Cómo es aquello? ¿Quién te llama? ¿Y cuál es la primera vez que te pones ante las cámaras?
Pues mira, yo en la radio, que yo empecé en una radio modesta, una emisora modesta en la UOC de Madrid, que estaba en la calle Ayala, pues yo ahí tuve de maestros y tuve como excepcionales cicerones a Antolín García, por un lado, que era un maestro de las transmisiones deportivas y era actor de doblaje. Bueno, era una delicia escucharle, claro.
Sí.
Y por otro lado estaba Joaquín Soler Serrano, que hacía un programa diario de 7 a 9 de la mañana que se llamaba Rompiendo el Aire. Y yo, a mí la primera oportunidad de ponerme delante un micrófono me la da Antolín García, que nos hace una entrevista a mi hermana y a mí. Mi hermana ya, que es un año y medio mayor que yo, ya trabajaba en la radio, y yo acababa de empezar en la facultad. Entonces nos hizo una entrevista en su programa, y en el transcurso del programa, bueno, pues yo le hablé de mis proyectos y tal, y me ofreció 15 minutos. Él tenía un programa semanal de 4 horas de duración y me ofreció 15 minutos de su programa para hacer lo que yo quisiera. Y ahí empecé con él, y luego estaba Joaquín Soler Serrano, que estaba de 7 a 9, como decía anteriormente, y que me dijo: hombre, pues a mí me vendría bien un ayudante. Y dije: aquí lo tienes. Y yo me metí con él a trabajar, y entonces, bueno, por circunstancias determinadas, pues un día tuvimos que dejar esa colaboración. Uh-huh. Y él pues se mostró muy agradecido de mi presencia y de haber estado con él trabajando, y me dijo: algún día intentaré pagarte esto que me has hecho, esto de la radio. Uh-huh. Y yo pensé que aquello eran pues palabras, pues, bueno, pues que te vaya bien, a ver si nos vemos un día de estos,
sí,
y,
no, bueno, ya...
y tomamos algo, ¿no?
Eso es.
Y no, me llamó estaba yo en segundo de la carrera, me acuerdo que hacía mucho calor, en junio es un mes a veces muy caluroso en Madrid, estas olas de calor que vienen, como la que se nos viene encima, ¿no? De vez en cuando, y me acuerdo que yo dormía a la siesta por la tarde para estudiar por la noche los exámenes. Y en una de esas siestas, de repente empieza a sonar el teléfono, que no es como ahora que tienes un teléfono móvil o que tienes un teléfono en la mesilla de tu casa,
sí,
sino que me tuve que levantar después de sonar 20, 14 veces el teléfono. Me levanté, llegué al donde tenía el teléfono y digo: dígame. Todo enfadado me dice: Jesús, soy Joaquín Soler Serrano. Digo: hombre, Joaquín,
anda,
¿te acuerdas que te dije que un día intentaría pagarte lo de la radio? Digo: joder, me va a pagar algo. Me dice: pues ese día ha llegado, me han hecho director de un programa de televisión que se llama 7 días y quiero que seas el presentador. ¿Qué me dices? Pum, se me cayó el teléfono. Se me cayó el teléfono, claro, porque yo dije, claro, le dije que sí inmediatamente, pero cuando colgué dije: Jesús, pero ¿en qué lío te has metido?
Me haya fregado.
¿En qué lío te has metido, que no tienes apenas experiencia en la radio, que tienes poca experiencia en la radio y te vas a meter a presentar un programa de televisión? Y dije: bueno, pues tengo dos alternativas, hacerlo, y si sale bien tiraré para adelante, y si sale mal pues se acabó, seguiremos en la radio. Y afortunadamente pues parece que fue bien.
Hombre,
y seguimos para adelante. O sea que fue el año 77, lo primero que hice en televisión.
Estabas hablando de tu padre, y creo que tu padre fue el que transmitió el Festival de Eurovisión donde gana Maciel, ¿no?
Sí, bueno, a ver, mi padre fue el primer presentador de un telediario en este país. O sea, es decir, cuando se pusieron en marcha los servicios informativos, oye, pues hay que hacer un telediario. Sí. Pues dijeron, había tres presentadores de telediarios, que eran mi padre, Eduardo Sancho y David Cubedo. Uh-huh. Uno hacía el de las 3, otro el de las 9 y otro el de las 12. Y entonces, claro, el primero que pusieron fue el de las 3 de la tarde y lo presentaba mi padre. O sea, y le tocó, salió ahí, señores, aquí comienza un informativo, sí. Televisión Española, pop, pop, y era él el que hizo el primer telediario. Si hubiese hecho el de las 9, pues hubiese sido el segundo, o el de las 12, el tercero. Pero es que fue el primero, porque fue el de las 3 de la tarde. Entonces, bueno, pues he tenido la gala siempre de decir eso, que mi padre fue el primer presentador de un telediario en este país. Y luego Eurovisión, pues efectivamente también presentaba, porque hacían de todo en aquella época, sí. Hacían hasta anuncios en directo, hacían, ¿no? Sí. En aquella época, ¿no? Y bueno, y él también presentaba el Festival de Eurovisión, presentaba el jurado español, presentaba pues eso, la programación que se hacía, el previo, sí. el festival lo comentaba otra persona, que lo comentaba in situ en el país donde se celebraba, y después él aquí pues recogía con la presencia de personalidades que había en el estudio, pues invitados, pues las reacciones, etcétera, etcétera, y también presentó festivales de Eurovisión, claro, sí.
Fíjate. ¿Has visto, Enrique Cerezo? Explícale a Jesús cómo hay que hacer para conseguir 11 premios al Alpardo, eso tiene 2.
Buenas noches, buenas hombre. Noches.
A hola, presidente.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Muy bien, hombre. Aquí, ya sabes, como yo, como tú, de liada en liada. Sí. Bueno, en fin, oye, muchos años en televisión, en el telediario y tal. Oye, yo tengo que hacerte una pregunta porque, claro, yo, cualquiera que se meta en Google, ve y dice, Jesús Álvarez, 65 años, se ha jubilado de Televisión Española. Entonces yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Estás jubilado definitivamente, o estás abierto a proyectos que te apasionen?
Hey, mira, querido Enrique, yo estoy, por supuesto, abierto a cualquier proyecto que me apasione, que son muchos en estos momentos. Yo no me he jubilado, a mí me han jubilado de Televisión Española, exacto. Porque tenemos un convenio que así lo dice. Pero evidentemente, fíjate, te jubilan en el mejor estado físico y mental de tu carrera, con la experiencia de los años acumulados, pues eso, con la frescura todavía de una edad que estás para hacer muchas cosas y para estar en muchos frentes, y luego pues con muchas ganas de decir, pues no lo salgo en la tele, pues ya lo haré fuera, lo haré en otro sitio, en una plataforma, en otro canal, en el Nodo, en donde sea, ¿no?
En el Nodo, bueno, espérate, ahora como están sacando lo de Franco del Madrid y del Barça, sí.
Igual hay que volver a hacer el Nodo o algo. Bueno, no, yo con muchas ganas, con mucha ilusión, la despedida, mis últimos programas, o lo último que hice en televisión fue un programa que se llama Álvarez Café.
¿Con Futre?
Sí, con Futre, con Pablo Futre. Y yo, pues, en la despedida dije que yo me iba de televisión porque me jubilaba de televisión. Pablo Futre se quedó un poco asombrado. Dice, ¿cómo que te vas? O sea, soy el último eslabón, si tú eres el último invitado a mi programa. Se impresionó mucho, pero yo dije, bueno, pero yo estoy abierto a muchas posibilidades, estoy abierto a hacer... Seguro que nos encontraremos por el camino, ¿no? Porque todo pasa y todo queda, pero nuestro es pasar, y nos encontraremos en cualquier lugar de otro camino, con la experiencia acumulada de tantos años de trabajo, pero con la ilusión del primer día. Y eso es en lo que estoy, con la experiencia acumulada y con la ilusión del primer día.
Claro, tú pensabas que, claro, dices, igual en la tele ya voy a pasar a Jordi Hurtado, pero te has tenido que ir tú. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué pasa? ¿Falta humanidad en este negocio o qué?
No, lo que pasa es que hay ciertas leyes o ciertos acuerdos o ciertos convenios, en este caso, pues que te obligan a esto. Se supone que para dar cabida y para dar entrada a gente joven, a gente que lleva en el meritorio, por así decirlo, llevan muchos años y que ya también se merecen una fijeza. Lo que pasa es que el problema de esto es que el convenio dice eso, pero la realidad dice otra, porque nosotros llevamos sin convocar unas oposiciones para redactor, me parece que desde hace 12 o 14 años. Claro, esto, si lo hacen realmente o nos vamos yendo poco a poco, las personas que vamos cumpliendo la edad, nos van quitando para dejar el espacio a otros, pero claro, si no te convocan unas oposiciones, pues resulta que cada vez va menguando toda la plantilla. Y yo digo, hombre, pues si no van a convocar o no van a poner a gente, pues para eso sigo yo, ¿no? Que llames el oficio.
Claro, ¿cómo funciona?
Claro, pero esto no es así. Esto está no está bien hecho, no está bien gestionado, o aquí pasa algo. Porque no es normal, ¿no? No es normal que dejen marcharse a gente con experiencia, gente reconocida, con determinado prestigio, ¿no? Evidentemente, y que la dejen marcharse así como así. No sé, no es muy comprensible, pero bueno, uh-huh. Hay que asumirlo y hay que aceptarlo, pero bueno, yo sí, para eso yo sigo, o sea, como no sé si os acordáis de un personaje que se llamaba Joe Rigoli,
sí,
que salía los domingos, que decía, yo sigo, ¿no? Sí. Que iba ganando semana a semana, sí, su concurso, y decía, yo sigo. Sí. Le ofrecían dinero, bueno, hasta aquí, o ¿quiere usted tanto dinero o quiere seguir? Dice, no, yo sigo.
Yo sigo.
Pues eso.
Pues eso es lo que hay que hacer, que seguir, aunque eso, no sé, estos meses, ¿qué tal? ¿Se te ha hecho raro estos meses no ir por allí? No te equivocas.
Bueno, que tampoco llevo tanto, que tampoco llevo tanto fuera. Esto ha sido en febrero, sí, 2 meses.
¿Por eso?
Bueno, pues no, la verdad es que, si te digo la verdad, no he tenido tiempo de nada. Mira, entre ir a ver las obras por la mañana,
sí,
jugar la partida de dominó por la tarde y a la petanca a media
y
tarde, pues,
y ir al Alpardo.
Ahora hablando en serio, que mira, entre los proyectos que quiero poner en marcha, las cosas que estoy tocando, varios palos, varios puntos para poner esto en marcha, tal, pues es que se me van los días, o sea, se me pasa como si fuera un chaval que se le van las vacaciones de verano, rápidamente, pues así estoy yo, que avanzan los días, lo único que no tengo de momento pues una cosa que me obligue a hacer determinados, o estar en determinado horario, o hacer, bueno, siguiendo una rutina, no, estoy un poco a lo que salga, y lo que salga pues de momento es preparar cosas para que alguien con... Bueno, pues que tenga la convicción o que tenga el estímulo de confiar en el proyecto, pues que diga, oye, pues adelante con esto me gusta. Entonces,
vamos, que estamos abiertos, ¿no? Ahora que se abre en verano el mercado de fichajes,
eso,
ahí andamos, ¿no?
Ahí andamos, eso es. O sea que cualquier... Oye, yo después de 47 años vistiendo la misma camiseta, pues
claro.
Ahora estoy abierto a cualquier otra opción, a llevar cualquier otro escudo, ya que en el de Televisión Española parece que ya no hay cabida, ¿no?
Uh-huh. Y en estos 47
años... Pero uno sigue
teniendo
ganas e ilusión. Sí.
Uh-huh. Digo, en estos 47 años en Televisión Española, como diría García, vamos a ver, don Jesús, lo mejor.
Pues mira, sin duda, a ver, yo tengo que decir una cosa, que a pesar de que a veces pues echas la vista atrás y dices, pues esto lo tenía que haber hecho así, o esta casa tenía que haber hecho esto de otra manera, yo he sido muy feliz y yo adoro a Televisión Española porque es la empresa que me ha dado todo lo que tengo profesionalmente hablando, ¿no? Entonces, han sido 47 años de ir y venir de un lado para otro, de disfrutar con mi trabajo, de hacer lo que me gusta, pues no puedo decir más en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente he estado en sitios, como se suele decir vulgarmente, hay gente que mataría por estar allí, ¿no? Bueno, pues yo he estado allí en esos sitios donde he podido ver los mejores acontecimientos del mundo del deporte, donde he podido ver a los deportistas españoles conseguir grandes triunfos. Y entonces, de todo ese bagaje y de todos esos años de experiencia, pues indudablemente me tengo que quedar con el Mundial de Fútbol que ganamos en Sudáfrica, en el Soccer City de Johannesburgo, me parece que era el 11 de julio del 2010, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues es lo más, si me dices, ¿qué es lo que más satisfacción te ha producido en tu carrera? Hombre, muchas cosas, pero eso sobre todo, el haber podido estar ahí en el sitio adecuado en el momento oportuno, porque mira que he visto compañeros que desgraciadamente ya no están, haber vivido situaciones de... Y yo también he sido de esa generación, desde jugamos como nunca, perdimos como siempre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente, pues fíjate, en 4 años ganamos 3 grandes competiciones, ganamos 2 Eurocopas y 1 Mundial. Pues quiero decir que todos esos años de espera, todos esos años de estar ahí, de sufrir con todos, otra vez nos han eliminado los famosos cuartos de final, la maldición de los cuartos de final, pues mira, no. En esta ocasión ganamos la Eurocopa del 2008, ganamos el Mundial del 2010 y ganamos la Eurocopa del 2012. Uh-huh. Claro, esto, los chavales y mis hijos que eran pequeños en aquella época decían, pues no, pero papá, ¿qué te quejas? Esto está chupado, si ganamos todo.
Claro, yo, claro.
Sí, sí. Pero no sabéis los años que ha costado llegar aquí. Uh-huh. Pero bueno.
¿Y lo peor de la televisión qué es?
Lo peor, los dirigentes. No.
Ahí está. Sí, sí. Esos supongo que los corredores y comedores, profesores del mejor comer y catedráticos del mejor beber, ¿no?
No, lo peor de estos años, lo peor es bueno, pues también situaciones que no son agradables. Yo estuve, por ejemplo, estuve en el estadio Heysel de Bruselas en el año 85, sí, cuando los 30 italianos que murieron aprisionados en las vallas por el flagor y el furor de unos hooligans de mala madre, ¿no? Que les aprisionaron contra las vallas, les asfixiaron literalmente, ¿no? Y yo estuve allí y me tocó contarlos, o sea, me tocó, yo tuve que bajar, me acuerdo que estábamos, bueno, faltaban como, no sé si hora y media para que empezara el partido, o quizá más, Y empezó a suceder todo esto y enseguida lo comunicamos a Televisión Española, nos dieron paso inmediatamente para contarlo, y en una de esas pues a mí me tocó bajar a contar los cadáveres que había, porque ya sabíamos que había habido muertos. Y salí por una escalera y nada más girar a la derecha me encontré 39 cuerpos en el suelo tapados con sábanas blancas, ¿no? Y los conté a todos y subí a contarlo a la posición de comentarista. Y lo que no me explico todavía es cómo la UEFA permitió que se jugara ese partido.
Es una cosa tremenda. Y no sé, dentro de ese álbum de fotos que tienes, aparte de aquella de Sudáfrica, sí, así de momentos que se te han quedado grabados, o anécdotas o instantes pequeños que te gustaría recordar en una madrugada como esta, ¿cuál sería, por ejemplo, alguno de ellos?
Mira, pues por ejemplo, cuando Blanca Fernández Ochoa ganó la medalla de bronce en los Juegos de Albertville en el 92,
oh, sí, sí, sí.
Ganó el bronce en el slalom, veníamos con la rémora del año 88 que casi gana en el slalom gigante, había hecho el mejor tiempo en la primera manga pero se cayó en la segunda, y aquello pues era la última oportunidad de su carrera deportiva porque ya se quería retirar ya después de los Juegos de Albertville en el 92. Hizo... me acuerdo, entre los tres primeros en la primera manga y en la segunda, bueno, pues lo ratifico con esa medalla de bronce, ¿no? Que no resarce el oro que perdió en Calgary, pero que bueno, porque es una medalla olímpica magnífico. Hubo intentos después de que ella se retiró después de aquello, aunque hubo el propio Juan Antonio Samarán, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional, le pidió que continuase porque cambiaba el ciclo olímpico en aquellos años, de celebrarse cada 4 años o celebrarse coincidiendo con los Juegos de Verano, pues decidieron, yo creo que con buen criterio, pues cambiar dos y dos, hacer dos los Juegos Olímpicos de invierno a los 2 años de verano, a los dos de invierno. Cambiaba el ciclo y los siguientes Juegos iban a ser en el 94, en Lillehammer, en Noruega. Y le pidieron que continuara, pero ella debía estar tan harta de madrugones, de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de esquiar y tal, que dijo, no, yo ya he conseguido la medalla. No he conseguido el oro de mi hermano Paco, pero con el bronce me retiro, y se retiró. Ese fue un momento importante en mi carrera, porque además yo comenté esa carrera con Paquito Fernández Ochoa en la cabina de comentaristas de Televisión Española. Y el otro, pues sin duda, uno de los triunfos de Carlos Sainz en el Mundial de Rallys. En el año 90 había ganado el Mundial de Rallys, en el 91 lo perdió por una avería en su coche, en el Rally de Inglaterra. Cerraba la temporada y normalmente, pues con lo apretado de que estaba en el calendario, las puntuaciones, pues normalmente se jugaba el Mundial ahí en la última carrera. En el año 91 lo perdió ante Juha Kankkunen, el piloto finlandés, sí, que corría en Lancia, me parece, en aquella ocasión. Y al siguiente año, en el 92, lo ganó. Tenía un coche, corría para Toyota, Carlos Sainz, y me acuerdo que estuvimos, Lorenzo Milá y yo, cubrimos la información para la Televisión Española, y estuvimos el día anterior que salen a probar el coche ya de carreras, pues lo hacen por tramos, no son los tramos del rally, pero son tramos parecidos, y a la vuelta que estábamos en el hotel esperando que vinieran Carlos Sainz y Luis Moya, le preguntamos a Carlos, ¿qué tal, cómo va el coche? Y dice, muy bien. Nos miramos Lorenzo y yo porque Carlos es inexpresivo hasta el punto de que no sabes si el coche va bien o va mal. Le preguntas muchas veces, bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, ahí vamos, tal. O sea, nunca se ha definido de una manera muy, muy expresa. Pero aquí, en aquella ocasión, nos dijo, el coche va muy bien. Y nos miramos Lorenzo y yo y dijimos, este gana el rally y el mundial. Y así sucedió, ganó el rally y el mundial. Porque el coche iba muy bien.
El coche iba estupendamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estábamos?
Sí, arras.
César, yo recuerdo perfectamente aquella conversación. Algún témpano bien, estaba Carlos. Entonces, yo estaba ahí también en el hotel. Va a dar, corta primera izquierda, se gira, pone mucho más, y César iba a tener 4. Entonces, el coche iba perfectamente. Pero aquel fue el campeonato en Inglaterra. ¿Recuerdas eso? ¡Trata de arrancarlo, Carlos!
No, pero ese fue años después.
Ese fue años después. Es que tienes mucho mejor memoria que yo.
No, mira, te voy a decir, Luis, esa es una de las, mejores. Sí, César.
¿Va de nacín?
Ya, sí.
Frenando y mucho y moviendo más.
Se cierra buena menos y se abre para esto. Bueno, que yo me acuerdo presentaba el telediario del bloque de deportes del telediario de las 3. Y era, pues, la última jornada del rally. El rally terminaba, pues, como a las 3 de la tarde, una cosa así, ¿no? Y Carlos Sainz iba cuarto, pero suficiente para ganar el campeonato del mundo, ¿no? Y me acuerdo que yo, bueno, pues escribo ya en la redacción, tal, Carlos Sainz, tercera vez que se proclama campeón del mundo, magnífica actuación, el piloto español una vez más ha demostrado bla, 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 todas estas cosas que se suelen contar, que son ciertas. Y entonces me acuerdo que me bajo a maquillar, eran las 3:15, ya había dejado escrito el texto, tal, eran las 3:15. Me bajo a maquillar y nosotros tenemos un sistema en la redacción que tú puedes escribir, por si entra una noticia de última hora, puedes escribir pues lo que sea que nos sale ahí en el autocue, en el estudio, ¿no? Y me acuerdo que me pongo ahí adelante para empezar, y además abríamos con el rally, abríamos con la victoria de Carlos Sainz, ¿no? Abríamos el telediario, no el bloque de deportes, el telediario.
El telediario.
El telediario, sí. Y entonces, cuando estoy ahí, empiezo a repasar lo que he escrito y tal, y veo que me dicen que pone allí, lamentablemente el infortunio una vez más se ha hecho con... Y yo digo, bueno, estos cachondos de la redacción me están tomando el pelo. Y como vi que no lo cambiaban, ya llamo por teléfono y digo, oye, no seáis cachondos, ponerme el texto original porque me habéis cambiado. No, Jesús, te aseguramos que es que ha pasado esto. Y digo, venga, no me toméis el pelo, ponedlo ya. No, Jesús, por favor, lee lo que estás viendo porque es que se ha quedado a 400 o 500 metros de la línea de meta. Digo, no os puedo creer. Que sí, que es verdad. Y ya como bien empezó el telediario, que no lo cambiaban, pues ahí salí y conté que me había pasado esto, ¿no? El por Dios, Carlos, trata de arrancarlo, por Dios.
¡Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios!
Ese, trata de arrancarlo, por Dios.
Y fue tremendo. O sea, es una anécdota que yo siempre cuento como una de las cosas más extrañas que me han sucedido, porque yo hasta el último momento pensé que era una broma de los compañeros.
Estabas hablando antes de los Juegos Olímpicos, sí. Y claro, los que ya peinamos canas, pues estamos comprobando que voces icónicas de la televisión van desapareciendo, o sea, quiere decir que somos mayores ya. Y entonces me he acordado de otro compañero tuyo que estuvo aquí hace tiempo, que ha sido la voz del atletismo, Gregorio Parra, muy buena.
¿Qué tal, cómo estamos, amigo? Muy buenas noches. Grandísimo, Gregorio.
¿Cuánto tiempo? Grandísimo, ¿cuánto tiempo sin oírte, amigo?
Grandísimo, Antonio Gorgos, fenomenal, espectaculares de registro siempre, Jesús Álvarez. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gregorio. A la primera tentativa te diré que estoy bien. ¿Eh?
Primera tentativa era mozambiqueña. O sea, date cuenta que cuando estamos, ¿tú te acuerdas del meeting de Oslo de 1981? Cuando dejó en marca mundial la presente temporada de la mozambiqueña, que era una atleta vigilada, que era una atleta en progresión, que era una atleta en el ocaso de su carrera, que era una que tenía una marca de 1:58.76, es un registro
sobreimpresionada la pantalla,
ocupaba la calle 1, la calle 2, la calle 3, luego por la calle número 4 estaba Blinking Wons, que era el esloveno, que tenía la mejor marca, tenía un crono espectacular. Y atención, porque el atleta que ahora mismo lo siguiente de la cadena competía en sus pantallas, ya le tiene la chipriota. Qué grande, Jesús. ¿Cuántas veces hemos coincidido
¿este quién? ¿Este es David? ¿Este es Oscar?
Oscar,
Gregorio Parra.
Es Oscar, sí.
Pensé que era el propio Gregorio Parra.
Sí, bueno,
de las mejores imitaciones que he oído de Gregorio. Y mira que hay compañeros en la tele que de broma lo han imitado, tal. Yo no me atrevo a tanto. Yo, el único que sé imitar un poquito es a José María García. Saludos cordiales.
Demis, muy buenas noches. Imítame.
Buenas noches y saludos cordiales. Señores, estamos aquí para narrar una vez más los desatinos de ese grupo de chupópteros, correvidiles, abrazafarolas, etcétera.
Tienen en cuenta que de mis imitadores serán mis defectos. Pero, Gregorio Parra, son 47 años de Jesús Álvarez, pero ¿exactamente qué tiempo ha invertido Jesús Álvarez en Televisión Española?
Vamos a multiplicar, son 47 años, son 47 meetings, por 365 días, luego pasamos a los segundos, y luego, mucho más importante, pasando a milimésima de segundo, no centésima. Por lo tanto, estamos en 4.553.000.000 con 2 segundos y 20 centésimas. Enhorabuena por el fenomenal registro de un hombre.
Muchas gracias, Gregorio.
Que es como el corredor esloveno que significamos anteriormente, subcampeón del mundo de meeting de Estocolmo, una auténtica fuerza de la naturaleza. Jesús Álvarez, menos registro con la mejor tu mejor plus marca personal, ¿cuál es?
Mejor marca personal es que un día estuve hice el telediario matinal, el de la las 3, el de las 9 y el buenas noches y saludos cordiales.
Y saludos cordiales, ¿eh? Exactamente.
Exactamente.
¿No? Otro compañero tuyo de batallas, efectivamente, es el gran Matías Prats. Hola, Matías, ¿cómo va la cosa, compañero?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Don Jesús, me alegro mucho de saludarte también por aquí.
Hombre, Matías, no sabes qué placer me da escucharte. A ti
pues
también.
A mí me da bastante
por
más.
Cierto, Matías, ¿tienes los 15 puntos o
los
ya
tengo.
Los has liquidado?
¿Sabes por qué? Porque soy muy prudente. Y el 5% está, ¿eh? Tú tienes el 5% está, Jesús.
Ahora me lo está.
Ahora te lo está. Grandes recuerdos de Jesús Álvarez. Aquí donde lo ven, fue reportero en el 12-1 a Malta. Un jovencísimo Jesús se metió en el vestuario con todos los futbolistas como Dios los trajo al mundo. ¿Recuerdas aquel momento impresionante para el deporte español, Jesús?
Hombre, Matías, ¿qué quieres que te diga? Mira, te voy a decir una cosa, porque aquel 12-1 a Malta, del que ahora se van a cumplir 40 años, yo estaba, efectivamente, estaba allí al pie del cañón y presentaba el telediario de las 9, en esta ocasión eran las 8:30, porque el partido empezaba a las 9, era Manuel Campo Vidal. Y Manuel Campo me dio paso allí a pie de campo. Jesús, ¿cómo está la situación por ahí? Bueno, yo empecé a contar una sarta de... Bueno, que me vine arriba, vamos, y que empecé a decir que aquello, excepcional ambiente, no había ni medio campo de público, excepcional ambiente, aquí estamos todos preparados, los jugadores están conjurados.
Vendiendo la burra.
Es posible el milagro, vendiendo la burra, ah, bueno, y la cuadra entera, ¿no? Y entonces yo, de tal forma que cuando terminé de... Y la conexión a la de esto y dije, Jesús, pero qué bolas has contado, macho, es que no te lo crees ni tú. Bueno, pero había que animar un poco el ambiente, ¿no? Y mira tú por dónde empezamos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Íbamos cortitos porque 3-0 al descanso con un penalti que falla Juan Señor, sí. que me dice, te juro, Jesús, que me movieron el poste, me lo movieron. Y dio en el poste, dio en el poste el balón. Dice, me movieron la portería. Bueno, total, que empezamos después con 3-1, marcan ellos encima, en lugar de 12 había que meter 12. Pues empezamos a meter, dale. Y yo que veo que el campo empieza a llenarse de gente. Digo, pero ¿dónde sale toda esta gente si aquí no había nadie? Bueno, total, que creo que la federación con buen criterio abrió las puertas a medida que se iba animando el asunto y que aquello terminó con un lleno total y absoluto y con una victoria que yo es de las cosas más espectaculares que he vivido en mi vida. Los pelos como escarpias se me ponen todavía al recordarlo, fíjate. Joder, claro, porque aquello fue el milagro del milagro.
De los panes y los peces, prácticamente. Oye, sí, Jesús, cuéntanos una cosa. ¿Cómo es la reina Leticia?
Pues es de carne y hueso. Uh-huh. Y si te refieres a que cómo es como profesional, yo la conocí como profesional, evidentemente.
Exactamente, porque sí. ¿Trabajaste cuántos años con ella? ¿Hicisteis?
Pues no sé, pues tres o cuatro años que ella estuvo ahí en informativos, porque ella venía, me parece que venía del Canal Plus, creo recordar, o sí. Algo así, y empezó en el matinal, empezó a hacer cosas en los telediarios, y hasta que el punto pues que terminó presentando el telediario a las 9, y entonces... A mí alguna vez me tocó trabajar con ella, porque yo hacía el bloque de deportes, claro, sí. Y entonces pues siempre me sentaba y Jesús, ¿cómo te doy paso? Y yo, pues mira, di esto, lo otro, lo demás allá, vale, me daba paso tal, hasta que ya la quinta o sexta vez que coincidimos, dice, no me digas cómo te doy paso, que ya sé cómo te voy a dar paso, o sea que ya había aprendido bien de qué iba el bloque de deportes, que iba a la actualidad deportiva en aquel momento. O sea, era una chica que aprendía muy rápido y era una excelente profesional como reportera. A mí es de las es de aquellas personas que ves, pues no sé, Almudena Ariza, ella es Ana Bosch, todas estas que disfrutan mucho con su trabajo, con su profesión. Ella disfrutaba estando en todos los saraos, estando en todas las salsas, en todo el chapapote, ¿no? Porque estuvo cubriendo lo de... ¿Qué ha pasado?
Es que momento, Jesús, que está aquí Jaime Peñafiel. Jaime, pero que está hablando de la reina, pero que...
Está hablando de la reina, perdón, está hablando de la consorte.
Ya estamos.
Está hablando de la consorte. Sí. Señor Gibarro, señores y señores, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Usted hizo mucho telediario con Leticia.
Sí.
¿Por qué no lo paró? ¿Por qué no paró esto? Usted vivió, claro, una pregunta que yo se lo tengo que preguntar, que yo. Usted vivió
ese momento en la redacción de ese run-run que había de ¿será verdad? ¿No será verdad? Eso lo vio usted también cuando...
Querido Jaime.
Se oficializó el noviazgo.
Oye, te voy a decir una cosa, querido Jaime. Yo, aquello, a mí me sorprendió como a todos. De hecho, una amiga que se dedica a la crónica social o a la crónica así como tú de alto standing, ¿no? De alto copete, pues me llama un día y me dice, oye Jesús, cuéntame un poco sobre Leticia, ¿cómo es? ¿Qué experiencias has tenido con ella? Y digo, Leticia, ¿por qué? Hombre, pero ¿no te has enterado si es la novia del entonces príncipe? Digo, venga ya, va a ser la novia del príncipe.
Otra milongaza que están
ahí. Otro milongazo que... ¿Qué diría Roberto? Tírate a la moto, ¿no? No, pues a mí me sorprendió. Yo dije, ¿pero qué me estás diciendo? Que Leticia, sí, hombre, sí, pero si lo sabe todo el mundo. Yo, sí, pues lo sabrá todo el mundo menos yo, porque yo, a mí esto no me consta. Bueno, total, que sí, que se confirmó, pero yo fui uno de los últimos en enterarse, ¿no? O, bueno, no sé si la gente... Ahora todo el mundo dice, sí, hombre, sí, si esto lo ha sabido, si esto se sabía, si esto no... Yo, la verdad es que... Aquí voy a decir otra cosa, podía decir, sí, hombre, a mí me lo confesó, pero me dijo que guardara silencio. No lo voy a decir, porque no fue así. Yo me enteré, pues el último de la fila. El último de la fila se enteró. Uh-huh. Y la verdad es que me sorprendió, porque ella siempre fue muy, muy prudente y muy, en ese sentido, muy, muy reservada, ¿no? Para sus cosas. Yo la veía muchos días por allí, nada, y yo le tomaba el pelo y le decía, Leti, estás muy delgada, te tienes que echar novio tal para que se te pasen estas penas. Total, que sí se había echado novio, madre mía.
47 años trabajando en televisión española, ¿nunca tuviste tentación de ir a una empresa privada, a otra tele o a una radio? Siempre mantuviste pues una fidelidad.
Me tentaron dos cadenas. Lo que pasa es que, claro, eran los comienzos de las televisiones privadas y de las autonómicas, y en aquella época sucedía pues que Televisión Española tenía los derechos deportivos de todos los acontecimientos. Teníamos fútbol, teníamos baloncesto, teníamos balonmano, teníamos tenis, teníamos Fórmula 1, teníamos todo, Juegos Olímpicos. Entonces yo dije, bueno, yo para qué me quiero mover si aquí es donde están todos los, o sea, todo lo que es mi vida, que es la información deportiva, la tengo aquí. Si me voy a otro sitio me voy a quedar vacío de contenido, y preferí quedarme. Uh-huh. Estuve sopesando y dije, ¿para dónde voy yo? Yo me quedo aquí, que es donde tengo que estar, porque aquí es donde se cuece todo. Y eso fue lo que hice, me quedé. Uh-huh. Y no me arrepiento, no me arrepiento. Mi cuenta corriente sí se arrepiente, pero bueno.
Uh-huh. Oye, Jesús, cuando uno sufre en primera persona un secuestro de ETA, como lo secuestraron a tu suegro,
sí.
¿Qué queda? ¿Te vuelves más desconfiado? ¿Quedan cicatrices? ¿Qué queda?
No, pues queda una experiencia que yo te diría desde el punto de vista periodístico inigualable, pero desde el punto de vista humano, personal, totalmente evitable. O por lo menos que a mí no me hubiera gustado tenerla, ¿no? Entonces, te quiero decir que son situaciones, son momentos. Yo siempre he dicho que a mi ETA y a toda la familia nos debe 249 días, que fueron los días que estuvo secuestrado Emiliano. Y bueno, pues evidentemente es una situación que te enseña mucho, a nivel profesional, a nivel humano, a todos los niveles. Pero que te puedes evitar. O sea, yo siempre digo, sí, lo he vivido, es una situación que para el currículum, si se me permite la expresión, es impresionante, pero que yo me hubiese gustado mucho evitarla.
Uh-huh. Por acabar con algo cachondo, ¿cómo te apuntaron al Mira quién baila, tío? ¿Esto cómo fue?
Pues mira, esto fue que, me acuerdo, era el 50 aniversario de Televisión Española. Nos citan a todos para una foto en el Hotel Villa Magna, todas las caras reconocidas que estábamos ahí, pues no sé, desde Jesús Hermida, que ya no está con nosotros, hasta pues todos los que hacíamos telediarios o salíamos en imagen. Yo venía de hacer el telediario a las 3, chaqueta, corbata, pañuelo, y me toca al lado Poti. Entonces Poti se me queda mirando de arriba abajo. Digo, ¿qué, Poti, te gusta mi vestimenta? No, es que estaba viendo que tú eres carne de Mira quién baila. Digo, pues te estás equivocando, Poti, porque a mí, yo ni me gusta el baile, ni quiero bailar, ni nada que se le parezca. Es más, el día de mi boda bailé medio vals porque el otro no me lo sabía. Digo, te estás equivocando. Dice, no sabes el bailarín que vamos a hacer de ti en la academia. Y yo, bueno, dije, bueno, vale, sí, Poti, lo que tú digas. Entonces llegó las navidades o las siguientes. Entonces, en lugar de hacer un Telepasión Española como hacíamos entonces con los presentadores y tal, pues era un Mira quién baila, que era un cara a cara, competíamos con otros personajes conocidos, teníamos que bailar el mismo baile a ver quién lo hacía mejor de los dos. Uh-huh. Yo me tiré 3 o 4 días ensayando lo que a mí me había tocado, que era un quick step. Y bueno, y me acuerdo que llego ahí y me toca con Lucrecia, la cubanita, sí, la de sí, los sí, Lunis. Sí. Y yo, pues estoy perdido porque está de bailar de miedo. Pero bueno, empezamos ahí, pim, pam, pum, me lo tomé muy en serio y de repente, pues que después de darle muchas vueltas al tema y de aceptar hacerlo, pues veo que gano. Y digo, pues mira qué bien he quedado, ya lo he hecho, he terminado, fantástico, qué bien. Y me dicen, bueno, esto era para Nochebuena. Y me dicen, oh, que tenéis que volver ahora para fin de año los que habéis ganado. Digo, ¿cómo que tenemos que volver los que hemos ganado? Pero esto no era solo una y no más. No, esto ahora aquí los que habéis ganado os clasificáis para la siguiente y tenéis que seguir compitiendo. Digo, bueno, pues nada, pues me liaron para la otra y entonces la otra vuelvo a ganar. Y digo, ¿y ahora qué dices? No, ahora para Reyes.
¡Hombre!
El especial de Reyes. Pues nada, hicimos el especial de Reyes, creo que quedé tercero. Y nada, dije, ah, pues nada, pues ya hemos terminado, qué bien, me he demostrado que no tengo ni idea de bailar, pero qué ganas y qué interés le he puesto, que me lo he aprendido de memoria, no he pisado a la bailarina. Luego, a las 2 semanas de aquello, empezaba la 5ª edición de Mira quién baila, en Televisión Española. Entonces me llama uno de los directivos de televisión y me dice, oye, Jesús, que hemos pensado que tienes que salir en esta edición de Mira quién baila. Digo, ¿yo por qué? Hombre, pues porque nos ha hecho mucha gracia verte, lo has hecho muy bien. Tiene desparpajo delante de la cámara, digo, pachasco, ¿no? Que era tu chica después de no sé cuántos años, desparpajo delante de la cámara. No, y que ha gustado mucho lo que has hecho y tal, y que pues es bueno que también los presentadores, la gente vea que los presentadores de informativos, pues que tenéis piernas, tenéis cuerpo, os podéis mover y tal. Claro, tú has hecho ya, tú ya has cogido el ritmo, o sea que tú ya sigues. Y bueno, y lo que era un baile, es decir, una pura circunstancia una anécdota que era un baile para Navidades, se terminó convirtiendo en que me tiré bailando 4 meses.
Ahí lo tienes, señoras y señores. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos echado un buen rato conociendo un poquito más pues a Jesús Álvarez, que nos ha acompañado ni más ni menos que durante los últimos 47 años en Televisión Española. Como es premio Alpardo, despídelo tú, Bobby. Venga, vamos allá.
Bueno, pues, señoras y señores, ¿qué les voy a decir yo de Jesús Álvarez? Un auténtico fenómeno. Lo ha demostrado en esta entrevista, lo ha demostrado durante 47 años, señoras y señores, y lo que le queda. Porque yo estoy convencido de que tenemos Jesucito Álvarez para rato. Gracias por este ratito. Premio al Alpardo. Y a partir de aquí, fíjate, 2024, 25 y hasta el 59, premio al Alpardo Jesús Álvarez. Todos los que estáis en casa y sobre todo los taxistas que estáis conduciendo, un fuerte aplauso para Jesús Álvarez ahora. 1, 2 y 3, ya.
Ahí ¡vamos! Estamos, Jesús. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo grande, amigo.
Oye, chicos, David, Óscar, Fernando, que pasan un rato muy agradable con vosotros y que nada, que nos sigáis animando las madrugadas, ¿eh? Y ahí a vamos. Roberto, pues que nada, que el año que viene que ya que me voy para el Alpardo también, ¿eh? No te preocupes, que allí estaré.
Ahí nos vemos todos.
Y gracias por este entrevistón.
Entrevistón.
Y deja de tirarte piscinazos.
Eso es. Un abrazo, Jesús. Gracias.
Gracias, chicos. Gracias, encantado.
Adiós, adiós. El pueblo, a ver qué nos habéis pedido por ahí. Gregorio Parra tiene todos los papeles y ahora nos lo cuenta después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque ahí hay un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A
ver, pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa. Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, Gregory.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos con la primera petición de esta madrugada. Mira, hay tres que piden lo mismo. Dani Otero, Ángel Junglero e Isaac Quintero piden llamadas del Cholo Canario. Entonces, bueno, ahora que llegan las elecciones, pues vamos a rescatar esas llamadas del Cholo a partidos políticos, si os parece.
Venga, comienza nuestro viaje parlamentario. Vamos allá, Cholo.
Buenos días, PSOE, dígame.
Sí, buenos días. ¿Es el PSOE?
Sí.
Qué buena voz. ¿Es el PSOE?
Se lo prometo que sí, ¿eh?
¿Es el PSOE?
Que sí, es el Partido Socialista Obrero Español.
¡Oh, qué buena voz! Soy el Cholo.
¿Qué es lo que quiere?
Pues que voy partido a partido, que no hicimos nada.
¿Y?
Y he empezado por el PSOE. Muchas gracias.
Hasta luego, señor.
Partido Popular, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Dígame.
¿Es el Partido Popular?
Sí.
Soy el Cholo. Qué buena voz.
Gracias.
Estoy llamándole porque voy partido a partido.
¿Que va partido a partido?
Sí, acabo de llamar al Partido Socialista y ahora le estoy llamando a ustedes. Partido a partido.
Sí, quería hacer algún comentario.
Sí, no hicimos nada.
Yo, si quiere, le paso con atención al ciudadano y le atienden allí. A...
Yo se lo agradezco, pero es que tengo que continuar. Voy partido a partido.
A ver, yo le paso. Un momentito, por favor.
No, no, si no hace falta.
Ah, de acuerdo.
Qué buena voz.
Pues muchas gracias. Buenos días.
Izquierda Unida, dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Qué buena voz.
Dime.
Soy el Cholo Simeone.
Sí.
Estoy llamando partido a partido. Ahora les llamo a ustedes.
Sí, dime, por favor, es una centralita, me están entrando llamadas, dime lo que...
¿Por qué queda un mundo?
Epa, dime.
Además, siendo Izquierda Unida, no creo que usted reciba muchos llamados. Que voy partido a partido.
¿Y qué quería con eso, ir de partido a partido?
Qué buena voz. Si esto fuera Estados Unidos, sería mucho más fácil, porque solamente hay dos partidos. Pero aquí hay multitud.
Sí.
Hola, buenos días.
Hola.
Estoy llamando al Partido Regionalista de Cantabria.
Sí, sí, dígame.
Hola, buenos días, soy el Cholo.
Sí.
Voy partido a partido.
¿Perdón?
Que voy partido a partido.
Ah, dígame.
Qué buena voz.
Sí, cuénteme.
No, pues, que no hicimos nada, que aún nos queda un mundo, tenemos que pelearla. Antes estuve hablando con el PSOE, con el PP, con Izquierda Unida, voy partido a partido.
Sí. Ajá.
Soy el Cholo.
Uh-huh.
Gracias.
¿Perdón?
Gracias.
Ah, de nada.
Qué buena voz.
Gracias.
Adiós.
Adiós. ¿Pasma, dígame?
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Ese es el partido, ¿me puede decir qué partido es?
Sí, Pasma.
¿Qué es lo que significa? Disculpe.
Partido Animalista.
Ay, los perros. ¿Soy el Cholo?
Sí, dígame, ¿qué deseaba?
Yo le llamaba para decirle que voy partido a partido.
Dígame.
Qué buena voz. Empecé con el PSOE, con el PP, con Izquierda Unida.
Esto es el Partido Animalista Pasma, sí. ¿Qué deseaba?
Informarle que no hicimos nada y que aún nos queda un mundo. Qué buena voz.
¿Tiene que hacer alguna pregunta o alguna consulta o algo?
Ay, los perros.
Vale, venga, pues nada.
Qué buena voz.
Adiós.
Gracias.
Coalición Canaria.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Es Coalición Canaria?
Sí.
Buah, qué contento estoy, por fin los míos.
¿Quién es?
Soy el Cholo, qué buena voz.
El Cholo, ¿y quién es el Cholo?
Simeone, soy el Cholo, qué buena
el
voz.
Cholo Simeone. A ver, porque no te cojo la voz.
No, no hace falta que la coja. Simplemente estoy yendo partido a partido. Primeramente llamé al PP, luego al PSOE y ahora le toca a vos.
Ah, pues muy bien. ¿Y qué desea usted?
Que todavía queda un mundo y que no hicimos nada.
Bueno, tenemos una hora mientras muy entretenida, pero antes vamos a escuchar las noticias de las dos.